Hay historias que nacieron entre los minaretes y las cúpulas doradas, que viajaron por la ruta de la seda entre caravanas de especias y sueños. Historias que se contaban en los hammams al caer la tarde, mientras el vapor subía como plegarias hacia el cielo de Estambul. Bienvenido, viajero nocturno. Bienvenida, alma inquieta que busca refugio en las palabras. Esto es el pergamino mágico. Y esta noche te llevo a Turquía, a esas tierras donde el Bósforo separa continentes pero une corazones, donde cada cuento tradicional guarda siglos de sabiduría. El mercader y las tres monedas de oro. Había una vez, en la antigua ciudad de Bursa, cuando los telares de seda hacían de esa ciudad la más próspera del Imperio Otomano, un mercader llamado Mehmet. No era el más rico de los comerciantes, pero tampoco el más pobre. Tenía una tienda modesta en el Gran Bazar, entre el aroma del azafrán y el sonido metálico de las teteras de cobre que colgaban en el puesto de al lado. Mehmet vendía telas. Telas de algodón suave como la piel de un recién nacido. Sedas que parecían atrapar la luz del sol de la tarde. Terciopelos gruesos del color del vino tinto que se servía en las mesas de los sultanes. Cada mañana, cuando el almuédano llamaba a la primera oración desde el minarete más alto, Mehmet abría su tienda y colocaba las telas en exhibición con el mismo cuidado con que un jardinero acomoda sus flores más delicadas. Era un hombre de pocas palabras pero de muchas sonrisas. Los clientes venían no solo por la calidad de sus telas, sino porque Mehmet tenía una manera de mirar a las personas que las hacía sentir vistas, importantes, como si en ese momento fueran lo único que existía en el mundo. Una tarde de verano, cuando el calor hacía vibrar el aire sobre los adoquines y hasta los gatos callejeros buscaban la sombra más profunda, llegó a su tienda una anciana. Vestía ropas gastadas, remendadas tantas veces que era difícil saber cuál había sido el color original. Llevaba un pañuelo descolorido sobre la cabeza y sus manos, arrugadas como corteza de árbol viejo, temblaban ligeramente mientras se acercaba a las telas. Mehmet la observó desde su rincón. Vio cómo sus dedos acariciaban un pedazo de algodón azul pálido, del color del cielo justo antes de que amanezca. La anciana cerró los ojos un momento, como si ese simple contacto con la tela suave le trajera algún recuerdo lejano y precioso. El mercader se acercó despacio, sin hacer ruido, y cuando estuvo junto a ella, preguntó con voz amable, «¿Puedo ayudarte en algo, Anne?» «Ann, madre», así llamaban en Turquía a las mujeres mayores, con ese respeto que nace del corazón. La anciana abrió los ojos, y en ellos, Mehmet vio algo que lo conmovió profundamente. Había tristeza, sí, pero también dignidad, esa clase de dignidad que solo tienen quienes han vivido mucho y han perdido más. «Mi nieta se casa en 3 días», dijo la anciana con voz suave. «Quisiera regalarle algo hermoso para su nuevo hogar, pero solo tengo esto». Y extendió su mano temblorosa mostrando 3 monedas de cobre, tan pequeñas y gastadas que apenas brillaban bajo la luz que entraba por la puerta de la tienda. Mehmet miró las monedas. Con eso apenas podría comprar un pañuelo pequeño, quizás no más grande que la palma de una mano. Ciertamente no era suficiente para la tela azul que la anciana había estado acariciando, esa que costaba 10 veces más, pero el mercader hizo algo que sus vecinos comerciantes habrían considerado una locura. Tomó las 3 monedas de cobre con cuidado, como si fueran de oro puro, y dijo, «Es exactamente lo que cuesta. Permíteme cortar la tela más hermosa para tu nieta». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «No puedo aceptar tu caridad», susurró. «No es caridad», respondió Mehmet con esa sonrisa suya que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaran. «Es un negocio justo. Mira estas monedas. Están tan gastadas que han pasado por miles de manos. Cada una de esas manos trabajó honestamente para ganarlas. Esa es su verdadera riqueza. No su metal, sino el trabajo y el honor que representan». Y mientras hablaba, Mehmet cortó no uno, sino 3 metros de la tela azul más hermosa, la dobló con cuidado y la envolvió en papel fino. La anciana se fue de la tienda caminando despacio, abrazando el paquete contra su pecho como si llevara un tesoro, que en verdad lo era. Los otros mercaderes, que habían observado la escena desde sus puestos, movieron la cabeza con desaprobación. «Mehmet se arruinará con esa bondad tonta», comentaban entre ellos mientras bebían té negro en vasos pequeños con forma de tulipán. «Los negocios son negocios. La compasión no llena el estómago». Pero algo extraño comenzó a suceder. A la mañana siguiente, cuando Mehmet abrió su tienda, encontró frente a su puerta una cesta cubierta con un paño blanco. Dentro había pan recién horneado, aún tibio, que olía a levadura y a hogar. No había ninguna nota, ninguna firma. Solo el pan, y ese aroma que hacía que cualquiera que pasara cerca, se detuviera un momento a respirar profundamente. Al día siguiente, apareció un pequeño frasco de miel dorada, tan pura que parecía atrapar la luz del sol dentro de sí misma. Al tercer día, alguien había barrido y limpiado toda la entrada de su tienda antes de que él llegara, dejando todo impecable, como si ángeles invisibles hubieran trabajado durante la noche. Y entonces comenzaron a llegar los clientes. Primero uno, una mujer que había oído hablar del mercader de buen corazón y quería comprarle telas para la boda de su hijo. Luego otro, un hombre que necesitaba terciopelo para tapizar los cojines de su casa. Luego otro más, y otro, y otro. Algunos venían desde barrios lejanos de Bursa, otros incluso desde pueblos vecinos. Todos habían escuchado la historia de la anciana y las 3 monedas de cobre, y todos querían hacer negocios con un hombre que entendía que el valor de las cosas no se mide solo en metal, sino en el corazón que hay detrás de cada intercambio. Mehmet trabajaba desde el alba hasta que la última luz del día se desvanecía sobre los tejados de la ciudad. Vendía más telas de las que jamás había vendido. Pero lo más curioso es que nunca subió sus precios, nunca se aprovechó de su nueva fama. Seguía siendo el mismo mercader amable, de sonrisa fácil y palabras justas. Un año después, en otra tarde de verano igualmente calurosa, la misma anciana volvió a su tienda. Pero esta vez no venía sola. La acompañaba una joven hermosa, de ojos brillantes y sonrisa tímida, vestida con un precioso vestido hecho de aquella tela azul pálida, del color del cielo antes del amanecer. «Este es Mehmet Ağabey», le dijo la anciana a la joven. «Ağabey, hermano mayor», otra palabra turca cargada de respeto y cariño. «El hombre que hizo posible que tu boda fuera hermosa». La joven se acercó y tomó las manos del mercader entre las suyas. «Quiero que sepas», dijo con voz emocionada, «que cada vez que miro las cortinas de mi nuevo hogar, hechas con esa tela que mi abuela me regaló, recuerdo que hay bondad en el mundo. Y le cuento a mi esposo tu historia, y él la cuenta en su trabajo, y así tu generosidad se multiplica como los panes en las manos de los profetas». Mehmet sintió que algo cálido florecía en su pecho, algo que no tiene nombre en ningún idioma pero que todos conocemos, esa sensación de haber hecho lo correcto, de haber puesto en el mundo algo bueno que seguirá creciendo mucho después de que ya no estemos. Esa noche, cuando cerró su tienda y caminó por las calles empedradas de Bursa hacia su casa, Mehmet miró hacia el cielo estrellado. La luna creciente, símbolo de su tierra, brillaba sobre los minaretes, y se dio cuenta de algo que los otros mercaderes nunca habían comprendido, que la verdadera riqueza no está en las monedas que acumulamos, sino en los corazones que tocamos. Las 3 monedas de cobre que la anciana le había dado seguían en un pequeño cajón de su tienda. Mehmet nunca las gastó. Las guardó como recordatorio de que a veces el valor más grande viene en los paquetes más pequeños y que una transacción comercial puede ser también un acto de amor. Porque en aquella tierra antigua, donde los mercaderes habían comerciado durante siglos, donde las especias y las sedas habían viajado por rutas imposibles, llevando no solo productos, sino también historias, Mehmet había aprendido la lección más valiosa de todas. que todo lo que das regresa multiplicado, no siempre en la forma que esperas, pero siempre de maneras que enriquecen el alma. Y cuando años después, ya siendo un anciano, Mehmet cerrara sus ojos por última vez, dicen que sonrió, porque supo que había vivido bien, que había sido no solo un mercader de telas, sino un tejedor de bondad, y esa era la tela más valiosa de todas. La moraleja que nos deja este cuento turco es sencilla pero profunda. La generosidad verdadera no empobrece, enriquece. Lo que damos con el corazón limpio regresa a nosotros de formas inesperadas. Y el valor real de las cosas no está en su precio, sino en la intención y el amor con que se intercambian. Pero el pergamino aún guarda más historias esta noche. Historias que te llevarán a otros rincones de Turquía, a otras épocas, a otras lecciones que han esperado siglos para llegar hasta tus oídos. El derviche y el jardín de las preguntas. En las afueras de Konya, la ciudad santa donde el gran poeta Rumi vivió y escribió sus versos sobre el amor divino, había un jardín. No era un jardín como los que adornan los palacios de los sultanes, lleno de fuentes de mármol y rosales podados con perfección geométrica. Este era un jardín humilde, casi salvaje, donde crecían granados retorcidos, higueras de troncos nudosos, y jazmines que trepaban sin orden aparente por muros de piedra desgastada por el tiempo. El jardín pertenecía a un derviche llamado Yunus. Los derviches, esos buscadores de la verdad que giraban en círculos hasta que la tierra y el cielo se volvían uno solo, eran figuras conocidas en toda Anatolia. Pero Yunus era diferente. Mientras otros derviches viajaban de pueblo en pueblo enseñando y predicando, él había elegido quedarse en un lugar, cuidando de aquel jardín como si fuera un texto sagrado escrito en hojas y raíces. Yunus era un hombre delgado, de barba larga y canosa, que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos, profundos y oscuros, como pozos de agua fresca, tenían una cualidad particular. Cuando te miraba, sentías que veía no solo tu cara, sino también todas las preguntas que llevabas dentro y nunca te habías atrevido a formular en voz alta. Vivía en una pequeña casa de adobe junto al jardín, con una sola habitación donde dormía sobre una estera de mimbre, y una cocina donde preparaba té de manzana y comidas simples con las verduras que cultivaba. No poseía casi nada. Algunos libros gastados de poesía sufí, un rosario de madera de olivo, un cuenco para el agua, una tetera abollada que había sido de su maestro. Pero lo que hacía especial a Yunus, lo que había comenzado a atraer visitantes desde todos los rincones de Turquía y más allá, no era su pobreza voluntaria ni su devoción religiosa. Era otra cosa. Era que Yunus nunca, jamás, respondía preguntas. Al principio, esto confundía a quienes venían a visitarlo buscando sabiduría. Llegaban con sus dudas talladas en el rostro, con sus preocupaciones cargadas en los hombros como sacos de grano pesado, esperando que este hombre santo les dijera qué hacer, cómo vivir, dónde encontrar la paz que buscaban desesperadamente. Pero Yunus solo sonreía, les ofrecía té caliente en vasos pequeños y los invitaba a caminar por el jardín. Y mientras caminaban entre los granados y las higueras, mientras el aroma del jazmín los envolvía como una manta invisible, Yunus hacía algo desconcertante. Respondía cada pregunta con otra pregunta. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a dorarse y el aire traía ese frescor que anuncia el cambio de estación, llegó al jardín un comerciante de Ankara. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con un turbante de seda verde y zapatos de cuero fino. Pero bajo toda esa apariencia de éxito, sus ojos revelaban una profunda infelicidad. Se sentó con Yunus bajo la sombra de una higuera centenaria. Aceptó el té que el derviche le ofreció, y después de beber un sorbo largo dijo: «He venido desde muy lejos para hacerte una pregunta. Yunus Efendi, tengo riquezas. Tengo una familia grande. Tengo respeto en mi comunidad. Pero no tengo paz. Por la noche, cuando cierro los ojos, siento un vacío aquí dentro». Y se tocó el pecho, como si me faltara algo esencial. Dime, ¿cómo puedo encontrar la felicidad? Yunus dejó su vaso de té sobre una piedra lisa, miró al comerciante con esos ojos profundos y preguntó con voz suave, ¿qué es lo último que hiciste que te hizo olvidarte completamente de ti mismo? El comerciante parpadeó, desconcertado. Yo no vine aquí para que me hicieras preguntas. Vine para que tú me dieras respuestas. Lo sé, dijo Yunus con una sonrisa pequeña. Pero las respuestas que puedo darte solo servirán para hoy. Las preguntas que descubras dentro de ti te servirán para siempre. Entonces, ¿qué es lo último que hiciste que te hizo olvidarte completamente de ti mismo? El comerciante se quedó en silencio. Sus cejas se fruncieron mientras buscaba en su memoria. Pasaron los minutos. Una brisa movió las ramas de la higuera, haciendo bailar las sombras sobre el suelo. Finalmente, el hombre habló. Cuando mi hijo menor era pequeño, hace años, solíamos ir al río a pescar. Recuerdo una mañana particular. Yo estaba tan concentrado en enseñarle a lanzar la caña, en ver su sonrisa cuando atrapó su primer pez, que no pensé en mis negocios, ni en mi dinero, ni en nada más. Solo existía ese momento. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo así?, preguntó Yunus. El comerciante bajó la mirada. No lo recuerdo. Entonces ya tienes tu respuesta, dijo el derviche, sirviéndole más té. Pero no es la que yo te di, es la que encontraste tú solo. El comerciante se quedó 3 días en el jardín de Yunus. No hablaron mucho. Trabajaron juntos, regando las plantas, podando las ramas secas, recogiendo las granadas maduras, que caían al suelo con ese sonido sordo y satisfactorio. Y cada vez que el comerciante hacía una pregunta, Yunus respondía con otra, hasta que el hombre comenzó a entender que la sabiduría no se transfiere como se transfiere una moneda de una mano a otra. La sabiduría brota desde dentro, como el agua de un manantial que siempre estuvo allí, pero necesitaba que alguien cavara lo suficientemente profundo para encontrarla. Cuando el comerciante se fue, abrazó a Yunus y lloró. No dijo por qué lloraba, y Yunus no preguntó. Algunos lloros no necesitan explicación. Son simplemente el sonido del alma limpiándose. Pasaron las semanas, los meses, las estaciones. El jardín de Yunus veía llegar y partir a todo tipo de personas. Llegó una vez una madre que había perdido a su hijo a causa de una enfermedad, con el rostro tallado por el dolor y los ojos secos de tanto llorar. ¿Cómo puedo seguir viviendo con este vacío?, preguntó. Yunus, que estaba plantando semillas de cilantro, no levantó la vista. ¿Qué es lo que más amabas de tu hijo?, preguntó. Su risa, respondió la mujer inmediatamente. Tenía una risa que hacía que todos a su alrededor también sonrieran. ¿Y esa risa dejó de existir porque él ya no esté físicamente aquí? La mujer abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Se quedó quieta, muy quieta. Y algo en su rostro comenzó a cambiar. Era sutil, casi imperceptible, como cuando el cielo pasa del gris oscuro de la tormenta al gris más claro que anuncia que la lluvia terminará pronto. Llegó también un joven estudiante de Derecho Islámico de la Madrasa de Estambul, lleno de preguntas teológicas complejas sobre el destino y el libre albedrío, sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. Recitaba versículos del Corán en árabe perfecto, citaba a eruditos antiguos, construía argumentos lógicos tan elaborados como los diseños de los azulejos de Iznik que decoraban las mezquitas. Yunus lo escuchó con atención mientras deshierbaba entre las plantas de menta. Cuando el joven terminó su larga exposición, esperando una respuesta igualmente erudita, Yunus simplemente preguntó, «Cuando eras niño y veías una mariposa, ¿te preocupabas por entender las leyes de la física que le permitían volar, o simplemente la mirabas maravillado?» El estudiante se sintió ofendido al principio. Había venido a discutir teología con un hombre santo, no a hablar de mariposas y niñez. Pero algo en la pregunta se le quedó clavado en la mente como una espina suave. Durante días, no pudo dejar de pensar en ella. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender que había pasado tanto tiempo estudiando sobre Dios que había olvidado cómo experimentar a Dios. Los años pasaron. Yunus envejeció. Su barba se volvió completamente blanca, como la nieve que corona las montañas de Anatolia en invierno. Sus manos se llenaron de manchas oscuras, y sus dedos se volvieron nudosos como las raíces de las higueras que cuidaba. Pero sus ojos mantuvieron esa profundidad, esa claridad de agua de manantial. Una noche de verano, sentado en su jardín bajo un cielo tapizado de estrellas tan numerosas que parecían imposibles de contar, Yunus recibió la visita de un niño. No tendría más de 7 u 8 años. Había entrado por la puerta que Yunus siempre dejaba abierta, se había acercado con pasos silenciosos y se había sentado junto al anciano derviche sin decir palabra. Permanecieron así un largo rato, en ese silencio cómodo que solo puede existir entre almas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Finalmente el niño habló. «Mi padre dice que tú eres sabio, que la gente viene desde muy lejos para aprender de ti. ¿Y tú qué piensas?», preguntó Yunus, sonriendo. «Yo pienso», dijo el niño con esa honestidad directa que solo tienen los niños, «que eres un anciano que cuida un jardín bonito». Yunus se rió. No fue una risa educada o contenida, sino una risa verdadera que brotó desde su vientre y resonó en la noche como campanadas. «Eres el visitante más sabio que he recibido en años», dijo. El niño lo miró confundido. «Pero yo no soy sabio. Solo soy un niño». «Exactamente», respondió Yunus. «No viniste con preguntas complicadas buscando respuestas que te hagan sentir inteligente. Viniste, te sentaste y dijiste la verdad de lo que ves. Esa es la sabiduría más grande de todas». El niño pensó en esto por un momento. Luego preguntó, «¿Puedo ayudarte a regar el jardín mañana?» «Por supuesto», dijo Yunus. «Pero primero dime, ¿por qué quieres hacerlo?» El niño se encogió de hombros. «Porque las plantas tienen sed, supongo». Y ahí, en esa respuesta simple, sin adornos ni segundas intenciones, Yunus vio reflejada la verdad que había estado tratando de enseñar durante décadas, que a veces la respuesta más profunda es la más simple, que no necesitamos complicar la vida con filosofías elaboradas y preguntas sin fin, que a veces solo necesitamos ver que las plantas tienen sed y darles agua. Cuando Yunus murió, lo encontraron una mañana de primavera sentado bajo su higuera favorita, con una sonrisa pequeña en los labios y un granado recién plantado junto a él. No dejó libros de enseñanzas ni tratados de filosofía. No dejó discípulos organizados ni escuelas de pensamiento con su nombre. Dejó un jardín. Un jardín que continuó creciendo, salvaje y hermoso, donde las plantas crecían sin seguir patrones geométricos perfectos, pero siguiendo su propia naturaleza. Y dejó algo más. Una manera diferente de pensar sobre las preguntas y las respuestas. Porque Yunus había entendido algo que muchos maestros nunca comprenden. Que su trabajo no era llenar las cabezas de la gente con sus propias respuestas, sino ayudarles a descubrir las preguntas correctas. Y que las preguntas correctas no son necesariamente las más complicadas, sino las que te llevan de vuelta a tu propia verdad, a esa claridad simple que ya existe dentro de ti, pero que habías olvidado porque estabas demasiado ocupado buscándola afuera. Hoy en día, dicen que el jardín todavía existe, aunque nadie está seguro de dónde exactamente. Algunos dicen que está cerca de Konya, otros que está en las montañas, otros que es un jardín que existe dentro de cada persona que aprende a hacerse las preguntas correctas. Pero lo que sí es cierto, lo que se sabe con certeza, es que cuando alguien se detiene en medio del ajetreo de la vida moderna, cuando alguien deja de buscar respuestas en libros y expertos y gurús, y en cambio, se sienta en silencio, y se pregunta con honestidad, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que hace que me olvide de mí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que vi el mundo con los ojos de asombro de un niño? Cuando alguien hace eso, está caminando por el jardín de Yunus. Y tal vez, solo tal vez, si escuchan con atención, pueden oír la voz suave del viejo derviche, preguntando con esa sonrisa pequeña en los labios, ¿y tú qué piensas? Este cuento nos recuerda que la verdadera sabiduría no viene de acumular respuestas, sino de aprender a formular las preguntas correctas, que a menudo las verdades más profundas son las más simples, y que el camino hacia el entendimiento no es un camino que alguien más puede recorrer por nosotros. Es un jardín que cada uno debe cultivar dentro de sí mismo, con paciencia, con honestidad, y con la disposición de ver las cosas como realmente son, no como queremos que sean, pero la noche aún es joven, y el pergamino guarda más historias entre sus pliegues. Historias que vienen de las montañas y los valles de esa tierra antigua, donde cada piedra tiene una historia que contar, y cada historia tiene una verdad que revelar. La tejedora de sueños de Capadocia. En las tierras de Capadocia, donde las rocas tienen formas imposibles talladas por el viento durante millones de años, donde las chimeneas de hadas se elevan hacia el cielo como dedos de gigantes antiguos y donde la gente excavó sus casas dentro de las montañas mismas, vivía una mujer llamada Aishe. Aishe no era joven, tampoco era vieja. Estaba en ese punto intermedio de la vida donde una mujer ya ha visto suficiente del mundo para entenderlo un poco, pero no tanto como para haber perdido la capacidad de sorprenderse. Tenía el cabello oscuro recogido siempre en un pañuelo de colores vivos, manos fuertes de dedos largos y ágiles, y una casa excavada en la roca volcánica rosa que caracteriza a esa región extraña y hermosa. Era tejedora. Como su madre antes que ella, y la madre de su madre, y todas las mujeres de su línea que se perdían en el tiempo como hilos en una madeja enredada. Pero Aishe no tejía alfombras como las otras mujeres del pueblo. No tejía los diseños geométricos tradicionales que se vendían en los bazares de Estambul a turistas, que los colgaban en sus paredes sin conocer realmente las historias que contaban esos patrones antiguos. Aishe tejía sueños. O al menos, eso decía la gente del pueblo. Cuando alguien tenía un sueño que no podía entender, un sueño que se repetía noche tras noche, como una canción que no puedes sacarte de la cabeza, venían a ver a Aishe. Se sentaban con ella en su casa tallada en la piedra, donde el interior permanecía fresco incluso en los días más calurosos del verano, y le contaban sus sueños mientras ella tejía. Y mientras Aishe tejía, mientras sus dedos se movían sobre el telar de madera antigua que había pertenecido a su abuela, mientras pasaba los hilos de colores entre las tramas verticales con ese ritmo hipnótico que tienen todos los trabajos manuales bien hechos, algo extraordinario sucedía. El sueño comenzaba a tener sentido, no porque Aishe dijera tu sueño significa esto o eso representa aquello, sino porque en el acto mismo de contar el sueño, de poner en palabras esas imágenes extrañas que nos visitan en la noche, la persona comenzaba a ver los hilos invisibles que conectaban ese sueño con su vida despierta. Una tarde de invierno, cuando la nieve cubría las formaciones rocosas de Capadocia convirtiéndolas en algo aún más surreal, como si fueran esculturas hechas de merengue y azúcar glass, llegó a la casa de Aishe un hombre. Se llamaba Kemal y era pastor de ovejas. Tenía la piel curtida por el sol y el viento, arrugas profundas alrededor de los ojos del tipo que solo desarrollan quienes pasan sus días entrecerrándolos contra la luz brillante de las alturas, y manos grandes y callosas de manejar el cayado y esquilar las ovejas. Kemal no era un hombre dado a buscar ayuda. Era de esos hombres que creen que todo problema se resuelve con trabajo duro, y que hablar de sentimientos es cosa de mujeres y poetas. Pero había un sueño que lo perseguía desde hacía meses. Y ya no podía más. No dormía bien. Durante el día, mientras guiaba a sus ovejas por las laderas rocosas, se encontraba perdido en pensamientos sobre ese sueño, hasta el punto de que las ovejas se dispersaban, y él no se daba cuenta hasta que era demasiado tarde. Se sentó en la casa de Aishe, con la torpeza de un hombre acostumbrado a espacios abiertos, que de repente se encuentra en un interior íntimo. Ella le ofreció té caliente con especias, esa mezcla de canela y clavo que calienta no solo el cuerpo sino también algo más profundo, y esperó en silencio mientras preparaba su telar. Sueño que soy un cordero. comenzó Kemal finalmente, su voz áspera de no estar acostumbrada a hablar mucho. Un cordero pequeño, recién nacido. Estoy en medio de un campo enorme. Y está oscureciendo. Busco a mi madre, pero no la encuentro. Oigo los balidos de otras ovejas a lo lejos, pero no puedo llegar hasta ellas. Y luego veo un lobo. Pero el lobo no me ataca, solo me mira. Y yo también lo miro. Y nos quedamos así, mirándonos, hasta que me despierto con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Aisha escuchó mientras comenzaba a tejer. Había elegido hilos de color gris oscuro y blanco, y algo en la manera en que los entrecruzaba creaba un patrón que parecía movimiento, como nubes corriendo por el cielo o agua fluyendo por un río. ¿Cuántas veces has tenido este sueño?, preguntó sin levantar la vista de su trabajo. Cada noche durante 3 meses, respondió Kemal. A veces 2 o 3 veces en la misma noche. Y en tu vida despierta, continuó Aisha, sus dedos nunca deteniéndose, pasando los hilos con una precisión que parecía más baile que trabajo. ¿Hay algo que hayas estado evitando mirar? ¿Algo que te asusta pero que no puedes ignorar? El silencio que siguió fue largo. Afuera, el viento soplaba entre las formaciones rocosas, creando ese sonido que es casi pero no del todo un silbido, ese sonido que ha estado ahí durante milenios y que seguirá estando mucho después de que todos los que ahora vivimos hayamos desaparecido. Mi hijo, dijo Kemal finalmente, su voz apenas un susurro. Mi hijo quiere ser músico, quiere irse a Ankara para estudiar en el conservatorio, pero yo necesito que se quede. Que se haga cargo de las ovejas cuando yo ya no pueda. Es mi único hijo. Si se va, todo esto, hizo un gesto que abarcaba no solo la casa, sino las montañas afuera. Toda una forma de vida, todo esto desaparecerá. Nuestra familia ha sido pastores durante generaciones. Aisha siguió tejiendo. El patrón que estaba creando comenzaba a tomar forma ahora. Se podía ver algo que tal vez era un cordero, o tal vez era una nube, o tal vez era las 2 cosas a la vez, de la manera en que las cosas pueden ser 2 cosas simultáneamente en los sueños y en el arte. ¿Y qué crees que significa el lobo?, preguntó. Kemal frunció el ceño. Pensé que tú me lo dirías. Los sueños no funcionan así, respondió Aisha con una sonrisa pequeña. No son acertijos con una sola respuesta correcta. Son como, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Son como estas formaciones rocosas afuera. El viento las talló durante millones de años. Cada persona que las mira ve algo diferente. Algunos ven chimeneas de hadas, otros ven castillos, otros ven hongos gigantes. Todas esas visiones son verdaderas. Los sueños son iguales. Entonces, ¿de qué sirve venir a verte?, preguntó Kemal, su frustración empezando a mostrarse. Sirve, dijo Aisha, porque a veces necesitamos que alguien más esté presente mientras miramos las cosas que nos asustan mirar. A veces necesitamos que alguien teja mientras hablamos, porque el ritmo del tejido nos da permiso para que nuestros propios pensamientos se entretejan hasta formar algo que podamos ver claramente. Kemal guardó silencio. Miró sus manos grandes, esas manos que sabían exactamente cómo sostener un cordero recién nacido para revisarlo, cómo esquilar una oveja sin lastimarla, cómo lanzar una piedra con la suficiente precisión para ahuyentar a un perro salvaje sin matarlo. Manos que habían hecho lo mismo durante 30 años, siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo. El lobo, dijo lentamente, como si estuviera descubriendo las palabras mientras las pronunciaba. El lobo soy yo. Y el cordero es mi hijo, y no lo estoy atacando, solo lo estoy mirando, solo estoy viéndolo realmente por primera vez. Viendo quién es él, no quien yo necesito que sea. Aisha sintió, pero no dijo nada. Continuó tejiendo. Ahora el patrón mostraba claramente 2 figuras, una más pequeña que la otra, enfrentadas, con una distancia entre ellas que era al mismo tiempo vasta e íntima. Si lo dejo ir, la voz de Kemal se quebró un poco. Si lo dejo ir, ¿qué pasará con todo esto? ¿Con las ovejas? ¿Con esta vida que hemos construido durante generaciones? ¿Y si no lo dejas ir?, preguntó Aishé suavemente. ¿Qué pasará entonces? Kemal cerró los ojos. Y en ese momento, sentado en esa casa tallada en la roca mientras afuera la nieve caía silenciosamente sobre Capadocia, vio claramente lo que había estado evitando ver, que si obligaba a su hijo a quedarse, tendría el cuerpo de su hijo trabajando en las montañas, pero habría perdido su corazón, y que una vida vivida sin corazón no es realmente vida, es solo movimiento, solo tiempo pasando. No sé cómo dejar ir, susurró. Nadie sabe, respondió Aishé. Pero lo hacemos de todas formas. Igual que el viento no sabe cómo tallar estas rocas, simplemente sopla, y durante millones de años el soplar constante crea belleza. Tú no tienes que saber cómo, solo tienes que empezar. Kemal se quedó toda la tarde en la casa de Aishé. No hablaron mucho más. Ella terminó de tejer el diseño que había estado creando y se lo dio. Él lo tomó entre sus manos grandes y callosas, y lo miró durante largo rato. Era hermoso de esa manera, que las cosas hechas a mano son hermosas, imperfectas pero verdaderas, con todas las pequeñas irregularidades que demuestran que fueron hechas por dedos humanos, por alguien que puso atención y cuidado en cada movimiento. Cuando se fue, mientras caminaba de regreso a su casa a través de la nieve, Kemal llevaba la pieza tejida doblada cuidadosamente bajo su abrigo, cerca de su corazón, y esa noche, cuando se durmió, no soñó con corderos perdidos ni con lobos que miraban. Soñó con ovejas pastando tranquilamente en una ladera verde, y con música que venía de algún lugar lejano pero hermoso, música que lo hacía sonreír incluso en sueños. 2 semanas después, su hijo partió hacia Ankara. Kemal lo acompañó a la estación de autobuses, y cuando llegó el momento de despedirse, en lugar de dar las palmadas secas en la espalda que usualmente daban los hombres de esa región, abrazó a su hijo. Lo abrazó fuerte y largo, como no lo había hecho desde que el niño era pequeño. Y cuando el autobús se alejó por la carretera serpenteante, Kemal se quedó mirando hasta que desapareció detrás de las formaciones rocosas, y no tuvo vergüenza de las lágrimas que corrían por sus mejillas curtidas. Los años pasaron. Las estaciones se sucedieron unas a otras, como siempre lo han hecho en Capadocia, donde el verano quema las rocas hasta que parecen brillar con luz propia, y el invierno las cubre con nieve que las hace parecer formaciones de otro mundo. Kemal siguió siendo pastor. Las ovejas siguieron necesitando ser guiadas y cuidadas, pero algo había cambiado en él. Los otros pastores notaban que silbaba mientras trabajaba, que a veces se detenía en medio del día solo para mirar las formaciones rocosas con una expresión de asombro, como si las viera por primera vez. Y cada pocos meses, un autobús llegaba desde Ankara y de él bajaba un joven con un instrumento musical bajo el brazo. Pasaba unos días en casa, llenándola de música que hacía que las ovejas en los corrales levantaran las orejas con curiosidad. Y Kemal se sentaba a escuchar, con esa pieza tejida que Aishé había hecho extendida sobre sus rodillas, y sentía algo que no tenía nombre exacto en turco ni en ningún otro idioma, pero que era algo así como orgullo, mezclado con tristeza, mezclado con amor, mezclado con paz. En cuanto a Aishé, siguió tejiendo en su casa tallada en la roca. La gente seguía viniendo con sus sueños. Esos mensajes extraños que nos enviamos a nosotros mismos cuando la mente consciente finalmente se calla y permite que la más profunda hable. Venían con sueños de volar y de caer, de estar desnudos en público, de encontrar habitaciones en sus casas que nunca habían visto antes, de animales que hablaban, de muertos que regresaban para decir cosas importantes. Y Aishé los escuchaba a todos, mientras sus dedos se movían sobre el telar, creando patrones que eran únicos para cada persona, pero que al mismo tiempo compartían algo esencial, algo que hablaba de la condición humana universal, que todos somos tejedores de nuestras propias vidas, que cada decisión es un hilo que cruzamos sobre otro, que a veces los patrones que emergen nos sorprenden, y que la belleza a menudo viene no de seguir un diseño perfecto planeado de antemano, sino de permitir que nuestros dedos encuentren su propio camino. Una noche, muy tarde, cuando Aisha era ya una anciana y sus dedos habían perdido algo de su agilidad de antaño pero no su sabiduría, estaba sentada sola en su casa. Había terminado de tejer por ese día y estaba bebiendo un último vaso de té antes de acostarse. Afuera, la luna llena iluminaba las formaciones rocosas de Capadocia con una luz plateada que las hacía parecer escenografía de un cuento de hadas. Y Aisha pensó en todos los sueños que había escuchado durante su vida, todas esas historias nocturnas que la gente le había confiado. Pensó en Kemal el pastor y su hijo músico. Pensó en la mujer que soñaba que perdía todos sus dientes y que resultó que estaba guardando tanto dentro que sentía que iba a explotar. Pensó en el hombre que soñaba que volaba, pero tenía miedo de subir demasiado alto y que estaba luchando con el éxito en su negocio. Pensó en la joven que soñaba con un jardín lleno de flores que nunca había visto y que estaba a punto de descubrir que tenía un talento para la pintura que había ignorado toda su vida. Y se dio cuenta de algo, que tejer sueños no era tan diferente de tejer alfombras. Ambos involucraban tomar hilos separados, cosas que por sí solas no tenían mucho sentido o propósito, y entrelazarlos de tal manera que emergiera un patrón, una imagen, algo que contara una historia. Que tal vez toda la vida era así, un tejido constante de momentos y decisiones, de palabras dichas y no dichas, de sueños nocturnos y sueños diurnos, todos entrelazándose para crear el tapiz único e irrepetible que es cada vida humana, y que su trabajo, su verdadero trabajo durante todos esos años, no había sido interpretar sueños, sino simplemente estar presente mientras otras personas tejían sus propias interpretaciones. Simplemente mantener el espacio, mantener el ritmo con sus manos trabajando en el telar, dar permiso con su presencia silenciosa para que otros miraran lo que necesitaban mirar. Esa noche, Aisha soñó que estaba en un campo enorme lleno de telares, miles y miles de telares extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y en cada telar había una persona tejiendo, cada una creando su propio patrón único. Y todos los patrones eran diferentes, pero de alguna manera, cuando los mirabas todos juntos desde lejos, formaban una imagen más grande, algo hermoso y complejo que ninguna persona individual habría podido crear sola. Cuando despertó a la mañana siguiente, el sol de la mañana ya estaba calentando las rocas rosadas de Capadocia. Aisha se levantó, preparó su té y se sentó frente a su telar. Tenía trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Pero ahora, mientras sus dedos comenzaban su danza familiar sobre los hilos, lo hacía con una sonrisa, porque había entendido el secreto que todo tejer enseña eventualmente, que la belleza no está solo en el patrón terminado, sino en el acto mismo de crear. En el momento presente, en que el hilo pasa sobre y bajo, creando algo que no existía antes, y que todos somos tejedores. Todos somos tejedores de sueños, de vidas, de historias, y que el arte está en hacer ese trabajo con atención, con amor y con la comprensión de que cada hilo importa, cada decisión cuenta, cada momento es una puntada en el gran tapiz de la existencia. Este cuento nos enseña que a menudo las respuestas que buscamos ya están dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. Que soltar lo que amamos no significa dejar de amar, sino amar lo suficiente para permitir que tome su propia forma. Y que a veces, la sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en crear el espacio donde las preguntas correctas pueden emerger y donde cada uno puede tejer su propia comprensión, hilo por hilo, decisión por decisión, sueño por sueño. Pero el pergamino aún guarda una última historia para esta noche. Una historia que nos llevará a donde todo comenzó y nos recordará por qué estas historias antiguas siguen siendo contadas, generación tras generación, en las tierras de Anatolia y más allá. El último cuento del contador de historias. Había una vez. Hace tanto tiempo que los árboles que entonces eran jóvenes ahora son solo polvo. Un contador de historias que viajaba de pueblo en pueblo por toda Anatolia. No tenía nombre, o al menos, nadie lo recordaba ya. La gente simplemente lo llamaba Hikayesi, que en turco significa el que cuenta historias. Era un hombre de edad indeterminada. Algunos juraban que lo habían visto cuando eran niños, y que no había cambiado nada desde entonces. Otros decían que era diferente cada vez que aparecía, más joven o más viejo dependiendo de la estación o del pueblo. Pero todos coincidían en una cosa. Cuando el Hikayesi llegaba a un lugar, algo en el aire cambiaba. Era como si el tiempo mismo se volviera más lento, más espeso, como miel dorada que fluye de un frasco. No tenía posesiones más allá de un bastón de madera de cerezo pulida por años de uso. Una capa que había sido roja alguna vez pero que ahora era del color del vino viejo y una bolsa de cuero gastada que colgaba de su hombro. Nadie sabía qué había en esa bolsa. Algunos niños curiosos habían intentado mirar dentro cuando el Hikayesi dormía bajo las estrellas, pero siempre que se acercaban, algo los detenía. No era miedo exactamente, sino más bien una sensación de que había ciertas cosas que no estaban destinadas a ser vistas. Ciertos misterios que debían permanecer como misterios. El Hikayesi llegaba a un pueblo siempre al atardecer. En ese momento mágico del día que los turcos llaman Akşam, cuando el sol se pone y tiñe el cielo de colores imposibles. Naranja como el fuego, rosa como el interior de una granada, púrpura como las uvas antes de la cosecha. Caminaba hasta la plaza central del pueblo, generalmente donde estaba el Saibachesi, el jardín de té, donde los hombres se reunían a fumar narguile y jugar backgammon, y donde las mujeres pasaban de camino al mercado o a la fuente. Y cuando llegaba, sin anunciarse, sin hacer alarde, la gente simplemente sabía. Dejaban lo que estaban haciendo. Los hombres dejaban sus juegos a medio terminar, las mujeres dejaban sus cántaros junto a la fuente. Los niños abandonaban sus juegos de canicas en el polvo. Y todos se reunían alrededor del Hikayesi, formando un círculo que crecía y crecía hasta que parecía que todo el pueblo estaba allí. Desde los bebés en brazos de sus madres hasta los ancianos más viejos, apoyados en sus bastones, con ojos nublados por las cataratas pero todavía ávidos de escuchar. El Hikayesi nunca pedía dinero, nunca pedía comida ni un lugar donde dormir, aunque invariablemente le ofrecían ambas cosas. Simplemente se sentaba en el centro del círculo, cruzaba las piernas, colocaba su bastón sobre su regazo y esperaba hasta que el silencio fuera lo suficientemente profundo, lo suficientemente completo, y entonces comenzaba a hablar. Su voz era extraordinaria. No era particularmente fuerte ni particularmente suave. No era grave ni aguda. Era simplemente perfecta. Era una voz que llegaba hasta el último rincón del círculo sin esfuerzo. Una voz que podías sentir no solo en tus oídos, sino en tu pecho, en tus huesos, en algún lugar profundo dentro de ti, donde las palabras se convierten en imágenes, y las imágenes se convierten en sentimientos. Contaba historias de todo tipo. Historias de sultanes y visires, de campesinos astutos que engañaban a ricos avariciosos, de derviches que encontraban la iluminación en lugares inesperados, de animales que hablaban y enseñaban lecciones de vida, de amores imposibles y amores que trascendían la muerte misma. Historias de Nasreddin Hoca, ese sabio tonto o tonto sabio, cuyas aventuras hacían reír a todos mientras plantaban semillas de sabiduría que germinarían días o años después. Contaba historias de la creación del mundo según las antiguas leyendas turcas, cuando el cielo y la tierra eran una sola cosa y tuvieron que ser separados por un dios guerrero. Historias de las estrellas, de cómo cada constelación había sido puesta en el cielo para recordar alguna historia importante, alguna lección que la humanidad no debía olvidar. Y cuando el Hikayesi contaba, algo mágico sucedía. La gente no solo escuchaba las palabras, veía las historias. Cuando hablaba del desierto, sentías la arena caliente bajo tus pies descalzos. Cuando describía el mar de Mármara, podías oler la sal y oír el graznido de las gaviotas. Cuando narraba una escena de batalla, tu corazón latía más rápido. Cuando hablaba de un amor perdido, sentías el peso de la tristeza en tu pecho como una piedra. Había algo más también, algo que la gente solo entendía después, cuando volvían a sus casas y se acostaban a dormir. Y era esto, que cada persona en ese círculo escuchaba una historia ligeramente diferente. No en las palabras, que eran las mismas para todos, sino en el significado. Cada uno oía exactamente la historia que necesitaba oír en ese momento particular de su vida. Un joven que estaba considerando dejar su pueblo para buscar fortuna en la ciudad, oía una historia sobre el valor de la aventura y la importancia de seguir tus sueños. Pero su padre, sentado junto a él, escuchaba la misma historia pero oía un mensaje diferente, sobre la importancia de las raíces, de conocer de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Una mujer que acababa de perder a su esposo escuchaba una historia sobre la muerte y oía consuelo, la promesa de que el amor no termina cuando el cuerpo cesa de funcionar. Pero su hija, que todavía no había conocido el amor romántico, escuchaba la misma historia y oía una lección sobre vivir plenamente mientras puedes, sobre no dejar para mañana las palabras de amor que puedes decir hoy. Era como si las historias del Hikayesi fueran espejos mágicos. Y cada persona veía reflejado en ellas exactamente lo que su alma necesitaba ver. El Hikayesi visitó durante años cada pueblo de Anatolia, desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas del este, desde las llanuras del norte hasta los valles del sur. Décadas pasaron, luego generaciones. Los niños que habían escuchado sus historias se convirtieron en adultos, luego en ancianos, y finalmente murieron. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, también escucharon al Hikayesi. Pero nadie, en todo ese tiempo, había escuchado jamás la historia del propio Hikayesi. Nadie sabía de dónde venía, por qué viajaba constantemente, qué había en su bolsa de cuero, o si alguna vez se cansaba de contar historias. Una noche, en un pequeño pueblo en las montañas cerca de Erzurum, donde el invierno es tan frío que el aliento se congela en el aire y donde las estrellas parecen estar tan cerca que casi puedes tocarlas, sucedió algo diferente. El Hikayesi había llegado como siempre al atardecer. La gente se había reunido como siempre en un círculo alrededor de él. Había contado tres historias, cada una más hermosa que la anterior. Y cuando terminó la tercera, en lugar de levantarse y despedirse como normalmente hacía, se quedó sentado. El silencio se extendió. La gente esperó. Finalmente, una niña pequeña, no mayor de 7 años, con ojos grandes y oscuros y mejillas enrojecidas por el frío, dio un paso al frente. Su nombre era Elif, como la primera letra del alfabeto árabe, esa letra que es solo una línea vertical, simple y perfecta. Hikayesi, dijo con esa valentía que solo tienen los niños muy pequeños o los muy viejos. Has contado historias de todos en el mundo, de reyes y mendigos, de sabios y tontos, de animales y jin. Pero nunca has contado tu propia historia. ¿Por qué? Un murmullo recorrió el círculo. Era la pregunta que todos se habían hecho en algún momento, pero que nadie se había atrevido a formular. Algunos de los adultos intentaron callar a la niña, avergonzados de su atrevimiento. Pero el Hikayesi levantó una mano, y el silencio volvió instantáneamente. Miró a la niña durante largo rato. Sus ojos, que habían visto innumerables atardeceres en innumerables pueblos, parecían contener una tristeza antigua, pero también algo más, tal vez alivio, tal vez gratitud de que finalmente alguien hubiera hecho la pregunta correcta. «Ven aquí, pequeña Elif», dijo, y su voz sonaba diferente de lo usual, más suave, más humana de alguna manera. La niña se acercó sin miedo y se sentó frente a él. El Hikayesi abrió su bolsa de cuero, esa bolsa que nadie había visto abierta jamás, y sacó algo. Era un libro. Pero no era un libro como los demás libros. Sus páginas no eran de papel, sino de algo más fino, más delicado, como pétalos de flores prensados o alas de mariposa. Y cuando el Hikayesi lo abrió, todos en el círculo pudieron ver que estaba lleno de historias escritas en una caligrafía tan hermosa que parecía más arte que escritura. Hace mucho tiempo, comenzó el Hikayesi, y esta vez su historia era diferente, porque no estaba contando sobre otros, sino sobre sí mismo. Yo era como cualquier persona. Tenía un nombre, una familia, una casa. Vivía en un pueblo no muy diferente de este. Tenía una esposa a la que amaba más que a mi propia vida y tres hijos que eran mi alegría. Hizo una pausa. El viento soplaba suavemente entre las montañas, trayendo el olor limpio de la nieve. Pero vino una época de hambruna. Las cosechas fallaron durante 3 años seguidos. La gente comenzó a morir de hambre. Primero los ancianos, luego los niños pequeños, luego incluso los adultos fuertes. Yo veía cómo mi pueblo se desvanecía, cómo la esperanza se drenaba de los ojos de la gente como agua de un cántaro roto. Y una noche, continuó, su voz apenas un susurro ahora, cuando todo parecía perdido, tuve un sueño. En ese sueño, un anciano de barba blanca, hasta el suelo vino a mí y me dijo, las historias son el alimento del alma. Cuando el cuerpo no tiene que comer, el alma debe ser alimentada doblemente, o la persona muere no de hambre física, sino de hambre espiritual, que es peor. Y me dio este libro, y me dijo que contenía todas las historias que la humanidad había contado desde el principio del tiempo, y todas las historias que aún quedan por contar. Cuando desperté, el libro estaba junto a mí, tan real como tú estás real ahora. Y comprendí lo que tenía que hacer. Dejé mi pueblo, dejé a mi familia. Su voz se quebró un poco aquí, y comencé a viajar, llevando historias a todos los que las necesitaran. ¿Y tu familia? Preguntó Elif con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó con ellos? El Hikayesi sonrió, pero era una sonrisa llena de dolor. El sacrificio de las historias es que el que las cuenta debe renunciar a su propia historia. Debo viajar siempre, nunca quedarme, nunca echar raíces. Porque si me detengo, si vuelvo a tener una vida normal, las historias dejarán de fluir. Y hay demasiadas personas que las necesitan. ¿Y nunca volverás a casa? Preguntó la niña. Esa es la parte extraña, respondió el Hikayesi, mirando ahora no a la niña, sino al círculo completo de personas que escuchaban. Cada vez que llego a un nuevo pueblo, es como llegar a casa. Cada círculo de oyentes es mi familia. Cada historia que cuento es una manera de estar con aquellos que dejé atrás. Porque en las historias, el tiempo no existe de la manera en que existe en el mundo real. En las historias, mi esposa aún me sonríe. Mis hijos aún son niños. Y yo aún soy el hombre que era antes de convertirme en el Hikayesi. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír la nieve cayendo en algún lugar en la distancia, ese sonido que no es realmente un sonido, sino más bien la ausencia de sonido. Pero esta noche, dijo el Hikayesi finalmente, esta noche es diferente. Porque por primera vez, en todos estos años, alguien preguntó por mi historia. Y al hacerlo, pequeña Elif, has roto el hechizo. Todos miraron a la niña, algunos con admiración, otros con horror, preguntándose si había hecho algo terrible. No temas, dijo el Hikayesi, viendo la preocupación en sus caras. Es hora. He contado historias durante más tiempo del que cualquiera de ustedes ha vivido. He alimentado miles de almas. Y ahora, es tiempo de descansar. Cerró el libro cuidadosamente y se lo entregó a Elif. Este libro, dijo, ahora es tuyo. Pero no lo abras hasta que seas mayor, hasta que hayas vivido lo suficiente para tener tus propias historias que contar. Y cuando lo hagas, encontrarás que las páginas en blanco, que ahora parecen vacías, estarán llenas de nuevas historias. Las historias de tu tiempo, esperando ser contadas. La niña tomó el libro con manos temblorosas, sintiéndose de repente mucho más vieja de lo que sus 7 años sugerían. El Hikayesi se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y ahora, por primera vez, todos podían ver que realmente era viejo, tan viejo que era un milagro que aún pudiera estar de pie. Las arrugas que antes no estaban ahí, ahora surcaban su rostro como ríos en un mapa. Su espalda, que siempre había estado recta, ahora estaba encorvada. «Gracias», dijo, mirando a cada persona en el círculo, y en sus ojos había una paz profunda. «Gracias por escuchar, gracias por mantener vivas las historias». Y recuerden, las historias no son solo entretenimiento, son mapas de cómo vivir, son espejos donde nos vemos a nosotros mismos, son puentes entre corazones, son la memoria colectiva de quiénes somos y de dónde venimos. Y cuando cuenten historias a sus hijos, y ellos a los suyos, y así por generaciones, recuerden que cada vez que una historia es contada, algo mágico sucede. El pasado se vuelve presente, los muertos hablan de nuevo, y por un momento, todos estamos conectados a través del tiempo y el espacio por estos hilos invisibles de narración. Comenzó a caminar hacia el borde del pueblo, hacia las montañas donde la nieve brillaba plateada bajo la luz de la luna. Algunos intentaron seguirlo, pero cuando dieron unos pocos pasos, ya había desaparecido, como si se hubiera disuelto en el aire de la noche, o como si nunca hubiera estado realmente allí en términos físicos, sino que hubiera sido él mismo una historia que había tomado forma humana solo por el tiempo necesario para contar otras historias. Elif se quedó de pie en el centro del círculo, sosteniendo el libro contra su pecho. Los adultos se miraron unos a otros, sin saber qué decir o hacer. Finalmente, el padre de Elif la tomó de la mano y la llevó a casa. Esa noche, nadie en el pueblo durmió mucho. Todos estaban despiertos, pensando en las historias que habían escuchado a lo largo de los años, recordando cómo cada una había llegado en el momento exacto en que más la necesitaban, maravillándose de cómo algo tan simple como palabras ordenadas en cierto patrón podía tener tanto poder. Elif guardó el libro en un lugar especial, envolviéndolo en seda y colocándolo en un cofre que había pertenecido a su abuela. Y aunque la tentación de abrirlo era grande, recordó las palabras del Hikayesi y esperó. Los años pasaron. Elif creció, se enamoró, se casó, tuvo hijos, conoció la alegría y el dolor, la ganancia y la pérdida. Vivió, en otras palabras, una vida completa. Y durante todo ese tiempo, el libro permaneció en su cofre, esperando, cuando Elif era ya una mujer mayor, con cabello gris y nietos que jugaban a sus pies, finalmente abrió el libro, y encontró, tal como el Hikayesi había prometido, que las páginas que había visto vacías de niña ahora estaban llenas de historias. Historias de su tiempo, de su gente, escritas en esa misma caligrafía hermosa, y comenzó a contarlas. Primero a sus nietos, luego a los niños del pueblo, luego a cualquiera que quisiera escuchar. Y aunque su voz no tenía la magia particular que había tenido la voz del Hikayesi, había algo en ella, algo cálido y verdadero, que hacía que la gente se detuviera y escuchara. Y cuando Elif era ya tan vieja que apenas podía caminar, cuando sus ojos estaban nublados y su memoria comenzaba a fallar, una noche llegó a su casa un niño pequeño. Tocó a su puerta después del atardecer, en ese momento mágico que los turcos llaman Akşam. «Elifan», dijo el niño, «he escuchado que tienes historias. ¿Me contarías una?» Y Elif, mirando a este niño, vio algo en sus ojos. Una chispa, una curiosidad, una hambre de historias que iba más allá del simple entretenimiento. «Ven», dijo, «siéntate. Tengo algo para ti», y le dio el libro. «Pero no lo abras», le advirtió, «hasta que seas mayor, hasta que hayas vivido lo suficiente para tener tus propias historias. Y entonces, cuando lo hagas, encontrarás que está lleno de nuevas historias esperando ser contadas». El niño tomó el libro con reverencia, sintió su peso en sus manos, y en ese momento supo que su vida acababa de cambiar, que acababa de recibir no solo un objeto sino una misión, un propósito. Y así las historias continúan, pasando de mano en mano, de generación en generación, de corazón a corazón, porque mientras haya alguien que escuche y alguien que cuente, las historias nunca morirán, vivirán para siempre, adaptándose y cambiando con los tiempos, pero manteniendo siempre ese núcleo esencial de verdad humana que las hace eternas. Y si prestas mucha atención, si escuchas con todo tu ser, y no solo con tus oídos, aún puedes oír al viejo Hikayesi, contando sus historias en el viento que sopla a través de Anatolia, en el susurro de las hojas de los árboles, en el murmullo de los arroyos de montaña, en ese espacio silencioso entre respiración y respiración, donde la magia aún vive, porque el Hikayesi no murió realmente. ¿Cómo podría morir? Era él mismo una historia, y las historias, las verdaderas historias, nunca mueren, solo esperan, pacientes e inmortales, hasta que alguien las recuerde de nuevo y les dé vida con el acto sagrado de contarlas. Y esta historia nos enseña la verdad más profunda de todas, que somos hechos de historias tanto como somos hechos de carne y hueso, que las historias nos definen, nos conectan, nos mantienen humanos incluso en los tiempos más oscuros, que contar historias es un acto de amor, de preservación, de esperanza, y que cada uno de nosotros es a la vez un oyente y un contador, recibiendo historias de aquellos que vinieron antes y pasándolas a aquellos que vendrán después, siendo eslabones en una cadena interminable que conecta el primer fuego donde se contó la primera historia con el último fuego donde se contará la última. Y así, viajero nocturno, llegamos al final de nuestro viaje por las tierras de Turquía. Hemos caminado por los bazares de Bursa con Mehmet el mercader generoso. Hemos descansado en el jardín de preguntas de Yunus, el derviche en Konya. Hemos visto los sueños tejidos por Aishe en las rocas de Capadocia. Y hemos escuchado la última historia del Hikayesi, el contador eterno de historias. Cuatro historias, cuatro lecciones. Pero si las miras más de cerca, verás que todas hablan de lo mismo, del valor de dar sin esperar nada a cambio, de hacer las preguntas correctas en lugar de buscar respuestas fáciles, de soltar lo que amamos para que pueda volar, y de mantener vivas las historias que nos hacen humanos. Estas historias vienen de Turquía. Sí, de esas tierras donde Oriente y Occidente se encuentran, donde el Bósforo une en lugar de separar, donde milenios de civilización han dejado capas de sabiduría como sedimento en el fondo de un río antiguo. Pero sus verdades son universales, tan relevantes en Estambul como en cualquier otro lugar del mundo, tan verdaderas hoy como lo eran hace 1000 años. Porque las mejores historias no conocen fronteras ni épocas. Viajan a través del tiempo y el espacio, adaptándose a cada cultura pero manteniendo ese núcleo esencial de verdad humana. Y cuando las escuchamos, algo en nosotros reconoce esa verdad, incluso si no podemos ponerla en palabras. Así que esta noche, mientras el sueño comienza a llamarte, mientras tus párpados se vuelven pesados y tu respiración se hace más lenta, lleva contigo estas historias. Déjalas que se asienten en tu alma como la nieve se asienta sobre las montañas de Capadocia. Y mañana, cuando despiertes, tal vez descubras que algo ha cambiado sutilmente en ti. Tal vez veas el mundo con ojos ligeramente diferentes. Tal vez recuerdes ser un poco más generoso como Mehmet, un poco más inquisitivo como Yunus, un poco más valiente para soltar como Kemal, un poco más consciente del poder de las historias como Elif. Gracias por acompañarme en este viaje por el pergamino mágico. Si estas historias tocaron algo en ti, si te hicieron sentir, pensar, o simplemente te acompañaron en esta noche, considera suscribirte y regresar cada semana. Hay tantas historias aún por contar, tantos mundos por explorar, tantas verdades por descubrir juntos. Y ahora, Que el resto de tu noche sea tranquilo. Que los sueños que te visiten sean hermosos. Y que cuando cierres los ojos, lleves contigo la certeza de que en algún lugar, en algún pueblo de Anatolia, o tal vez en tu propio corazón, el Hikayesi sigue contando historias, manteniendo viva la llama de la narración que ha ardido desde que los primeros humanos se sentaron alrededor de los primeros fuegos y comenzaron a preguntarse, ¿y sí? Iji Geseler, buenas noches. Que las estrellas te vigilen mientras duermes. El pergamino se enrolla. Las historias descansan. Hasta la próxima noche.